Seguimos repasando las mejores entrevistas de este 2016 en La Linterna.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Traes hoy a La Linterna los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, que ha publicado la editorial Actas y que han escrito los aquí presentes Miguel Leiva. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Miguel Ángel López de la Asunción, buenas noches a los dos.
Muy buenas noches.
Javier, reseña del libro.
Bueno, pues es una investigación muy cuidada, es una investigación muy detallada, minuciosa. Todos los datos que tiene muchos, son muy útiles, ¿no? Desde la descripción del lugar hasta todos los personajes que desfilan y que luego tienen una semblanza al final o en la parte última del libro. Se nota además bastante mucho la inspiración militar del libro. Los autores describen con exquisita pulcritud los acontecimientos, los movimientos, las decisiones militares de los dos capitanes protagonistas. Elaboran una descripción geográfica o estratégica del lugar, que además incluye en la parte ilustrada también, digo, es muy útil esa selección de imágenes porque permite encontrar los lugares y saber un poco cómo se movían. Hablan de la rehabilitación de la iglesia, que parece un hecho secundario, pero es muy importante y ahora lo podemos comentar, y se pone de manifiesto todavía más en esa descripción estratégica lo heroico de la resistencia. El libro tiene un punto de inflexión obvio que separa el primer asedio del segundo, cuando entran en vigor los acuerdos de paz entre España y los rebeldes filipinos. Los últimos de Filipinas siguen sitiados después y, como escriben los autores, en aquel pueblo aislado y olvidado, nadie parecía enterarse de que la guerra se había terminado.
El reciente estreno de la película 1898, Los últimos de Filipinas, ha devuelto a la actualidad este momento de la historia militar de España. Ya hay una película de 1945. Fue una resistencia de 337 días de un reducido destacamento español en la iglesia San Luis de Tolosa, de la pequeña localidad de Valer, en Filipinas. A ver, Miguel Ángel, ¿por qué nadie se enteró o no quiso enterarse del final de la guerra? ¿Qué pasó?
Pues pasó originalmente que los americanos entraron en guerra con los españoles. Posteriormente hundieron nuestra flota en Cavite y bloquearon Manila. Fueron cayendo progresivamente uno a uno todos los destacamentos que había diseminados por la isla de Luzón, y concretamente la provincia de Nueva Écija, que era la que rodeaba la población de Valer, pues ahí no había prácticamente ningún destacamento que pudiese comunicarles a ellos la situación. Ellos intentaron mandar emisarios a Nueva Écija para que les dijeran qué estaba pasando, pero como nadie se movía, pues ellos no consiguieron encontrar información.
¿Tampoco se enteraron los rebeldes filipinos?
Sí, bueno, y quizás esa sea una de las causas por la que el asedio empezó su prolongada duración. Quizás esa falta de información que teníamos o que tenía el destacamento de español hizo creer que en cualquier momento íbamos a recibir o iban a recibir, yo ya me meto como si fuera del destacamento,
sí,
después
sí.
de tanto tiempo, iban a recibir ayuda o pronta ayuda por parte de tropas procedentes de Manila. Entonces aguantaron la llegada de esas tropas, pero los filipinos eran conscientes, sabían, tenían información de que muchos destacamentos con mucha mayor entidad iban cayendo progresivamente.
Ajá.
Entonces quizás eso también hizo que su segura espera de que el destacamento iba a caer por sus propios medios dio pie al comienzo de esa larga.
Pero durante el primer asedio los españoles recibían ayuda, ¿no? Ayuda de fuera. ¿Y cómo gestionan la ayuda?
Sí, bueno, es que estamos en otro periodo totalmente diferente. Es decir, el primer asedio es en 1897, sí. En octubre de 1897, y entonces la situación era totalmente diferente.
¿Todavía había comunicaciones?
Sí, eso es totalmente. Es el bloqueo de Manila en 1898 cuando hace que la situación del sitio que conocemos como el famoso sitio de Valer, sí, pueda tener lugar.
¿Cómo y por qué llegan a refugiarse los del destacamento en la iglesia?
Bueno, era práctica habitual. La iglesia en muchos pueblos de la isla de Luzón era el único edificio hecho de mampostería, un edificio lo suficientemente fuerte como para aguantar un envite. Entonces sí que era práctica habitual, no es la primera vez que se hacía, en caso de ataque, refugiarte en el edificio más sólido.
¿Y cuántas personas hubo en la iglesia refugiadas? ¿Cómo entraban, cómo salían?
Sí, entraron 54 hombres, sí, entre ellos un fraile franciscano. Y bueno, lo primero que hicieron fue hacer, como decimos, de la iglesia una fortaleza.
Y lo intentaron prender fuego, ¿no? Primera idea que se tiene desde fuera es prender fuego de dentro,
sí,
¿no?
Porque el sitio vulnerable, las paredes, sí, de la iglesia medían metro y medio.
Sí.
Y el único sitio vulnerable era el techo de la sacristía, que era de madera, y los soportes del techo de zinc, que también eran de madera. Eso es lo que intentaron quemar.
No lo consiguieron.
No.
Sí, Javier.
Que es curioso que decía antes en la introducción que al principio del libro cuentan cómo fue rehabilitada la iglesia, ¿no? Porque según una leyenda que ellos introducen en el, sí, libro, fue destruida, y luego entonces cuentan los trabajos de rehabilitación. Y después, el explicar cómo son esos trabajos de rehabilitación ilustra mucho posteriormente de cómo luego pueden armar esa defensa en torno a esa iglesia rehabilitada, ¿no?
Recuperan ustedes la historia de tres franciscanos, que son los tres grandes olvidados del asedio. ¿Por qué? ¿Por qué han caído en el olvido?
En realidad nos gustaría saberlo, ¿no?
Pero, sí. Bueno,
siempre se habla de los 33 militares y nunca recordamos tanto al padre Carreño, que fallece durante el asedio, es el primer fallecido por el beriberi, y luego a mitad de asedio, un poco más que a mitad de asedio, a principio del asedio, entran dos franciscanos que estaban prisioneros de un pueblo cercano, y entran como emisarios para intentar convencer, sí, a los sitiados de que salgan.
Y se quedan. Entre ellos, Félix Minaya, ¿no?
Félix Minaya y el padre Juan López.
Pero uno de ellos escribe una crónica de lo que pasa allí, ¿no?
Efectivamente, sí. Escribe una crónica que, salvo algunos pequeños fragmentos, estaba inédita. Nosotros tuvimos en su momento acceso a ella. Hemos utilizado esta crónica para cotejar información, porque muchas veces la información sí que coincide, pero otras veces es distinta con la crónica que utilizamos o más conocida, que es el libro que escribió don Saturnino Martín Cerezo en 1904. Uh-huh. Entonces, actualmente, con nueva información que también hemos podido encontrar, sobre todo en archivos privados de los familiares, sí, archivos militares y en el archivo franciscano iberoriental, una verdadera joya de archivo, hemos podido hacernos una idea de lo que realmente pudo pasar allí.
¿Y por qué les llaman locos?
Pues la verdad es que les llaman locos por una serie de circunstancias, y la principal es que igual que ellos no sabían lo que estaba sucediendo fuera,
sí,
nadie de los que estaban fuera sabían lo que realmente sucedía dentro.
¿Y qué sucedía dentro?
Y bueno, pues dentro sucedía que había una resistencia a todo trance, pero desde fuera se van mandando emisarios. Concretamente hay dos emisarios. El primero, sí, es el... Bueno, hay un emisario que mandan los filipinos, que es el capitán Belloto. Luego hay uno que mandan los españoles, que es el capitán Olmedo. Y este hombre, cuando sale, pues no entiende nada. El capitán, sí, Olmedo es amigo íntimo del capitán de las Morenas.
Sí.
El capitán de las Morenas había fallecido en noviembre, y este Olmedo intenta llegar a la iglesia en febrero del 99, ya varios meses después. En la iglesia, una de sus estrategias era que el enemigo, que del exterior no supieran la situación que estaban pasando dentro. Entonces, eso da lugar a que este hombre, cuando sale el capitán Olmedo, dice, bueno, aquí ha sucedido algo extraño, ¿cómo no me ha dejado mi amigo Enrique entrar, que yo lo vea, que hable, sí, con él? Y pues cuando este hombre vuelve a España, pues empieza a decir que ahí ha sucedido algo extrañísimo en esa iglesia, que él no se explica. Posteriormente, el teniente coronel Aguilar que no convence, tampoco logra convencer al teniente Martín Cerezo. Cuando sale en su informe dice, le dice al general, dice, evidentemente me he encontrado con un espíritu que está totalmente ido, o sea, me he encontrado con un loco. Esto es imposible, que después de todos mis intentos por convencerlo de que salga, no lo haya logrado. Y es el general Ríos, cuando vuelve a España, sí, cuando es el que dice que estaban, evidentemente, estos hombres deben estar locos para no haber aprovechado la última oportunidad que tenían para haber salido de aquí.
Cuando vuelven a España, porque esto es otra cuestión que también se cuenta en este trabajo que hacen ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno,
¿qué es de sus vidas?
De los 35 supervivientes, los dos frailes franciscanos quedan en Valer, quedan un año más prisionero de los tagalos. Los militares, los 33 militares supervivientes llegan a Manila y, bueno, allí después de pasar un interrogatorio, un expediente, embarcan y llegan a Barcelona el día 1 de septiembre de 1899. A los pocos días se les licencia y cada uno pues regresa a sus localidades natales. Con cada uno, pues, una historia.
Pero eran profesionales, eran militares profesionales.
Bueno, tropa.
Era tropa, había algunos voluntarios, había concretamente, creo que 16 voluntarios. Yo digo concretamente porque hay algunas hojas de servicio que están perdidas, ¿no? Pero hay aproximadamente 16 voluntarios dentro de aquellos hombres.
Y cada uno se vuelve a sus quehaceres, su vida cotidiana.
Reciben una compensación económica, una pequeña pensión de 15 pesetas en concepto de dos medallas recibidas, y luego alguno de ellos obtuvo un empleo público, también por intermediación del propio rey Alfonso XIII. Por ejemplo, Loreto Gallego trabajó en el ayuntamiento de Requena, de Valencia. Marcelo Adrián trabajó en Palacio hasta la llegada de la República.
¿Se sabe usted el nombre de todos?
De todos.
Sin mirarlos en un papel.
Son como familia casi. Son muchos años con ellos. Sí, sí, sin duda.
¿Cuántos años llevan investigando este?
20 años.
¿20 años llevan con esto?
Sí, bro.
20 años. 20 años de investigación. ¿Qué vas a preguntar?
A ver, habéis mencionado antes la obra de Martín Cerezo, El sitio de Valer, Notas y recuerdos, como 1904. Es principios del siglo XX, como la más importante y de referencia. Luego, ¿qué sabemos? Y además es un poco la que se basa la película de 1945, ¿no? Más o menos. ¿Qué se sabe hoy que no sabíamos, por ejemplo, en 1945, cuando se rodó esa primera versión de Los últimos de Filipinas?
Bueno, pues nosotros lo que hemos... una de las cosas que precisamente nos lleva a esta ardua investigación es el convencimiento y el ir viendo cada vez la cantidad de vacíos, la cantidad de episodios que no tenían una clara explicación o que no tienen un nombre, ¿no?, de un protagonista. Y eso es lo que a nosotros nos lleva. Pero sí, no se sabían muchísimas cosas. No se sabían muchísimas cosas y, en realidad, nosotros con nuestra obra lo que hacemos es, iluminar un vacío o dar luz a un vacío, a una oscuridad que había en todo este episodio, ¿no? Con una serie de mitos, de cosas que a fuerza de mucho repetirse se habían convertido en realidad, ¿no?
Por ejemplo, el mito más repetido.
Pues lo que hemos dicho, ¿no? Que eran soldados bisoños, que no sabían lo que estaban haciendo. Concretamente, de ellos había 13 soldados que ya habían estado en el sitio anterior, es decir, en 1897 ya habían estado sitiados, con lo cual ya tenían...
Eran veteranos.
Sí,
tenían
la experiencia. Luego investigar si se les fue la mano, qué hicieron allí, por qué... O sea, que hubo que investigar bastantes cosas después de que salieran de Valer, ¿no?
Sí, hubo una investigación, sobre todo por hay un episodio importante dentro del sitio de Valer, cual fue la muerte, ¿no?, el que matasen fusilasen a dos soldados, un cabo y un soldado, la víspera de la capitulación, ¿no? Eso fue un episodio sobre el que se ha escrito muchísimo, ha hablado muchísima gente sin tener datos concretos, ¿no? Y se ha hablado muchísimo sobre ese episodio. Y yo creo que nosotros en el libro lo clarificamos y dejamos, creemos, ¿no?, de una vez sentado para el futuro, ¿qué pasó en realidad con aquellos dos españoles que fusilaron la víspera?
Pues hay que leer este libro, ¿eh? Porque tiene mucha información y mucho trabajo. El que han realizado a Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Las películas están muy bien, las películas están muy bien. Pero una investigación como esta y este libro que tengo entre las manos, pues la verdad es que tiene todo. Si usted tenía alguna duda de lo que pasó entonces, porque estos fueron héroes, ¿no?, al final.
Desde mi punto de vista, indudablemente. Igual no buscaban ser héroes, porque yo supongo que durante toda esa resistencia sí. Tenían un objetivo primordial, que era salir de allí con vida, pero el comportamiento yo creo que fue heroico.
Si fueran norteamericanos serían más héroes, ¿no?
Serían
muchísimo más héroes.
Claro. Mucho más héroes. Y los enseñarían en los colegios y estas cosas.
Ya.
Pues lo ha publicado Actas, Los últimos de Filipinas, Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción. Gracias por estar en La Linterna, en ese tiempo que dedicamos a la historia de la mano de Javier Redondo. Adiós a los dos y gracias y felicidades por este trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Me falta tu risa, me falta...
Carece de cualquier argumento para justificar el bloqueo.
Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué.
Primera para atropelló, me rompió las dos piernas, chocó contra un coche.
La ley no la saltamos a la torera cuando queremos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola, soy Rafa Nadal y os mando feliz Navidad y todo lo mejor para 2017 a todos los seguidores del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juan Castaño.
Acaban de cumplir 60 años de la Revolución Húngara, que acabó con los tanques soviéticos en las calles de Budapest. Se han cumplido 60 años en este año 2016. Coincidiendo con la efeméride, la editorial Actas acaba de publicar Luchadores por la Libertad, la Revolución Húngara de 1956, de los profesores Ricardo Martín de la Guardia, Guillermo Pérez Sánchez e István Szilágyi.
Pues sí, la Revolución Húngara constituye un hito en la historia de la Guerra Fría. Quizás yo tengo esta doble interpretación, y ahora hablamos con el autor, porque supone el principio del fin del comunismo, o bien porque alerta a los sucesores de Stalin de que no iba a ser tan fácil mantener su legado. Parece mentira que todavía tuvieran que pasar más de 40 años para que se derrumbara el bloque, y que resulta todavía más chocante que cuando ocurrió, y nos referimos al principio del fin del comunismo, todavía no se había levantado el muro de Berlín. Hablamos, como dices, de 1956, Stalin había muerto 3 años antes, los revolucionarios de Budapest mostraron las vergüenzas de un modelo que gozaba, eso sí, de cierta autoridad intelectual en los círculos académicos y culturales de Occidente. Los autores de Luchadores por la Libertad cuentan con todo detalle qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué pasó después. Es un libro colectivo en el mejor sentido de lo que supone una investigación de este tipo. No está parcelada, es un trabajo compacto, pormenorizado, que nos permite respirar el clima en la órbita soviética de los años 50. A su autor principal, el profesor Ricardo Martín de la Guardia, le conocemos por ser uno de los más prestigiosos especialistas en siglo XX con que cuenta la Universidad Española.
Y nos acompaña esta noche, desde los estudios de la cadena COPE en Valladolid, Ricardo Martín de la Guardia, que es coautor de Luchadores por la Libertad. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de estar con vosotros unos minutos.
¿Qué provocó la revolución y por qué en Hungría?
Bueno, en efecto, como ha anticipado, como ha comentado el profesor Redondo, hay que tener muy en cuenta, y fue fundamental, los cambios que se producen tras la muerte de Stalin en 1953, pero sobre todo con el vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en abril de 1956, que ya encumbra definitivamente a Jrushchev como secretario general, y parece que a partir de ese momento, y después del famoso informe secreto, la Unión Soviética iba a flexibilizar un tanto las relaciones con sus países satélites. Parece que les iba a dar mayor autonomía efectiva, mayor autonomía de decisión. Esto, verdaderamente, aunque no era cierto, pero sí que caló en buena parte de la sociedad, sobre todo en la sociedad más consciente de algunos de los países del este, y eso va a provocar que precisamente la frustración de esas esperanzas de cambio genere, primero fundamentalmente en Polonia, en Poznan, pero luego, en el mismo año 1956, pero luego inmediatamente y sobre todo en Hungría, un auténtico levantamiento popular.
¿No lo vieron venir en Moscú?
Pues es curioso, no lo percibieron, y además no es una elucubración, sino que realmente la documentación, gracias a fundamentalmente después de la descomposición de la Unión Soviética, que se abrieron los archivos soviéticos y en general los de los países del este, incluso fíjese que en Budapest estaba nada más y nada menos que el embajador Yuri Andropov, que luego tendría un largo recorrido en la Unión Soviética, más de unos 1.500 o 1.600 agentes, y no pensaban realmente que esa sublevación, que esa insurrección pudiera ir a más. En principio pensaron que iba a ser, bueno, un intento de subvertir a partir de la universidad, una revuelta de la inteligencia, como se decía, pero realmente en poco tiempo, bueno, fue una esperanza colectiva y ya digo, eso supuso, como ha dicho también Javier Rondo, un duro golpe para todo el movimiento comunista, para la Unión Soviética, y fue efectivamente para muchos ese primer eslabón débil en el sometimiento soviético.
¿Pero fue solamente una revuelta estudiantil o fue algo más?
No, por supuesto, fue mucho más. El Imre Nagy, que va a ser el líder de la revuelta, él ya había tenido entre julio de 1953 y abril de 1955 el poder en Hungría, precisamente como consecuencia de esos cambios que se introducen tras la muerte de Stalin. Ya había sido durante ese tiempo mal visto por las autoridades soviéticas, de hecho por eso desde abril del 55 al luego julio del 56 vuelve un neo-stalinista al poder, Matías Rákosi, pero Nagy ya desde 1953-54 había propuesto un gran programa de reforma, siempre dentro de las claves del marxismo revolucionario, siempre dentro de las claves del comunismo, pero verdaderamente con un afán de reforma, y esto había calado no solamente dentro de, entre comillas, la intelectualidad, dentro de los universitarios, del profesorado, sino que poco a poco había ido calando la mayor parte de la sociedad, en buena parte. Si no, nos explica una sublevación tan extensa y con tanta fuerza en octubre, noviembre de 1956.
Pero fracasa. ¿Y por qué?
El imponente poder soviético y fundamentalmente el poder militar. Es la gran contradicción, ¿no? Ese ejército rojo, bueno, ya en realidad era ejército propiamente soviético, sí. Había cambiado la denominación, que estaba acantonado, muchas divisiones después del final de la Segunda Guerra Mundial en distintos países de Europa del Este, teóricamente para salvaguardar a la independencia de estos países ante, bueno, una previsible o un posible ataque del capitalismo de los países occidentales, y es claro, ese potente ejército soviético el que se va a volver en contra de la población húngara, mostrando una contradicción flagrante en el sistema, ¿no? Que ese paraíso de los obreros, de los soldados, de los campesinos, fuera masacrado por el propio teórico ejército libertador.
Javier.
Buenas noches, profesor. Y siguiendo con esto que está contando, ¿hubo purga luego en el Partido Comunista Húngaro? ¿Cómo se reorganizó el partido? ¿E influyó la revolución en que el PQS estuviera más pendiente de los partidos satélites?
En efecto, ese periodo de cierta flexibilización de las relaciones entre el 53 y el 56 va a desaparecer completamente. Hay en 1957 una conferencia de partidos comunistas de obediencia soviética en Varsovia que va a considerar que el peor peligro para el mantenimiento del bloque soviético es lo que se denominaba el revisionismo, es decir, precisamente ese reformismo radical, ese revisionismo que era lo que había tratado de actuar y lo que había tratado de llevar a cabo una nueva política en Hungría. A partir de ese momento vuelve a fortalecerse la doctrina de soberanía limitada y, por tanto, algunas de las decisiones más importantes, no solamente de Hungría, sino de los países del este, fundamentalmente la política exterior y la política económica, se vuelven a poner en función de los intereses soviéticos. Y en efecto también hubo, claro, una purga dentro del partido. La revolución acaba con la vida de unas 2.500 personas y
hubo una guerra en Hungría.
Bueno, efectivamente, en esos días, sí, la radio, precisamente ahora que estamos en la Casa de Radio, tuvo una enorme importancia. Radio Kossuth Libre, que fue uno de los últimos bastiones de los sublevados, precisamente, y desde donde se lanzaron los últimos mensajes a favor de la libertad de Hungría. Hubo una auténtica prácticamente cerca de 200.000 exiliados, ¿no? Para un país de unos 10, 11 millones, algo impresionante.
Son muchos, ¿no? 200.000 exiliados.
Tremendo, tremendo, y precisamente...
¿Dónde
después
fueron?
Fue el primer reto de ACNUR, que se había creado hace poco, y fue el mayor desplazamiento de población después, claro, de lo ocurrido en la inmediata posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Fueron la mayor parte, en principio, a unos 150.000 a Austria y unos 15-20.000 a Yugoslavia. Y de ahí, entre el 57 y el 58, ya fueron a distintos países. El país que más acogió fue Estados Unidos, unos 40.000, Canadá, luego los países europeos occidentales, la propia España. Sí, fue verdaderamente un tremendo, ¿no? De hecho, por eso, claro, los soviéticos aprenderían de lo que ocurrió ahí luego en Checoslovaquia y, bueno, sobre todo en todas esas décadas de, entre comillas, normalización del poder soviético en la Europa del Este.
¿Y pudieron volver algunos después en esa segunda normalización que de la que habla también en el libro? ¿Volvieron algunos de estos 200.000?
Efectivamente, claro, antes el profesor Javier Rondo lo comentaba, claro, las purgas del partido van a ser importantes, pero no van a ser ya de tan radicales, ni mucho menos como lo que había ocurrido años antes en la República Democrática de Alemania o en la Unión Soviética. Y el nuevo secretario general, János Kádár, aunque era, por supuesto, un comunista convencido y un comunista anti-nazi, pero va a llevar a cabo una política, por decirlo de alguna forma, de ten con ten con la Unión Soviética, incluso a mediados de los 60 va a dar una amnistía general y va a propiciar, para aquellos que quisieran volver, la vuelta. Pero esto se va a producir en muy pocos casos. Debemos de pensar, claro, la mayor parte de la gente que sale fue gente joven, entre menores de 45 años, muchos también menores de 30, ya se formaron, estaban formados muchos, y los que no se formaron, estos otros países de Europa Occidental, ya, claro, establecieron allí, tuvieron su vida, etcétera, etcétera. Entonces volvieron muy pocos. Sí que van a retornar después de la caída de los que vivían después de la caída del muro y de la disolución del bloque soviético a partir ya de 1989-91.
Pero permítame la metáfora. El muro cae en el 89, en el 56 en Hungría se le hace un buen agujero.
Desde luego, indudablemente, sobre todo para la legitimidad del sistema comunista, que por supuesto todavía en aquellos años tenía un gran predicamento, en especial entre, bueno, los grandes partidos comunistas occidentales, el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés, y luego entre la intelectualidad, ¿no? Es decir, esto va a ser un golpe importante para la legitimidad del régimen.
¿En qué se parece la Revolución de Hungría a lo que ocurre después en Praga, en la Primavera de Praga?
Bueno, tanto los checoslovacos como los soviéticos, como antes decía, habían aprendido de Berlín 53, habían aprendido de Poznan en el 56 y sobre todo habían aprendido de Hungría en el 56. Entonces, en un principio, los revolucionarios checoslovacos van a ser todavía más prudentes y más cautelosos en el afán de reforma, en el afán reformista. Sin embargo, precisamente también, de alguna forma, esa buena sintonía con ese espíritu reformista checoslovaco, con lo que en aquellos años, sobre todo desde el año 64-65, se estaba haciendo en la Unión Soviética, ante el caos y el desastre económico, la introducción de una serie de medidas, de planes, sobre todo el plan Lieberman, para mejorar la economía y que eso tuviera una repercusión, un beneficio mayor en la sociedad. Claro, ese ambiente de reforma, ya estamos a finales de los años 60, parecía que podía prosperar. Pero, una vez más, en cuanto esos cambios socioeconómicos tratan de trasladarse a la vida política, a los cambios políticos, a la libertad de prensa, una de las obsesiones en aquel momento, va a hacer reaccionar al Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero fíjese, es interesante, claro, para legitimar la actuación militar, ya no es solo el ejército soviético, ya se vale del pacto de Varsovia, tratando de justificar así una agresión interna, que lo cual era también un absurdo, una agresión interna al sistema, ¿no? De todas formas, claro, la represión fue mucho menor. En el caso de la revuelta checoslovaca no hay asesinatos, no hay muertes, se produce ya en un ambiente, en un momento de la Guerra Fría diferente, ¿no? En todo caso, el resultado fue también frustrante, aunque es cierto que ya la década de los 70, el famoso comunismo, los cambios, el reformismo en el comunismo checoslovaco va a propiciar o va a poner las bases también de un cambio, de una transformación mucho más profunda, incluso que se inicia antes de la caída del muro de Berlín.
Pues hemos presentado esta noche en La Linterna este trabajo, del que es coautor Ricardo Martín de la Guardia, con Guillermo Pérez Sánchez y Iván Szilágyi, Luchadores por la Libertad, la Revolución Húngara de 1956, que acaba de cumplir 60 años, que ha publicado la editorial Actas, y que hemos traído a La Linterna esta noche de la mano de Javier Redondo y, por supuesto, con la compañía de uno de los autores, Ricardo Martín de la Guardia, que ha estado en los estudios de COPE Valladolid, con la ayuda de nuestro compañero técnico Alberto Cabrejas. Profesor, gracias por estar en La Linterna una vez más y que le vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Y feliz año nuevo, por cierto.
Feliz año nuevo también.
Adiós, doctor Redondo, feliz año nuevo, hombre.
Hasta pronto, Juan Pablo, hasta pronto, profesor.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Traemos hoy a La Linterna a Los Usurpadores, que es la nueva novela del periodista y escritor mexicano Jorge Cepeda Patterson, y arranca con todo un terremoto narrativo, con el atentado terrorista más grave en suelo americano desde el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. 150 muertos. Reseña la novela Ramón García Pellegrín.
Como pórtico, esta cita de la segunda parte del Quijote. Si una vez lo probáis, Sancho, comeros eis las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. La acción nos lleva hasta la futurible jornada inaugural de la Feria del Libro de Guadalajara en México en 2017, la del próximo año, pues que esté todo el mundo tranquilo. El párrafo del atentado exuda muerte y desolación. Dice así: los agresores y sus armas automáticas se desentendieron del resto de la sala para volcar 872 proyectiles. Hago un inciso, Juan Pablo, no habría sido mal título también ese, ¿eh? 872 proyectiles. Sobre políticos y celebridades a lo largo de 4 minutos. Ficción política, política ficción, un thriller de enorme musculatura narrativa con elementos políticos donde todo es ficción y solo ficción, pero que puede parecerse más de lo que nos gustaría a la realidad que nos envuelve en este confuso y volátil siglo XXI.
Jorge Cepeda Patterson, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Gracias, un placer estar en este espacio.
¿Contó usted los proyectiles?
Uno a uno.
¿Por qué 872?
Tengo los casquillos.
¿Ah, sí? ¿Por qué le salen 872 proyectiles?
El prorrateo, digamos, de las víctimas que tenían que caer en ese atentado, ¿no?
Ah, el título no está mal, el que ha puesto Ramón, tampoco, ¿no?
Usurpadores tiene lo suyo.
¿Quiénes son los usurpadores? ¿Quiénes son?
En el fondo, la premisa de la novela es que usurpadores en realidad son muchos. Es decir, en un país como los nuestros, en donde el tejido institucional no ha madurado lo suficiente, los vacíos de poder terminan por crear muchos poderes fácticos que intentan participar en la definición del poder. Y no solo hablo de los aspirantes a la silla presidencial, al trono de hierro, diríamos en Juego de Tronos, sino también a multimillonarios que quieren incidir, al crimen organizado que quiere imponer una agenda, a gobernadores de provincias que con sus bolsillos llenos por los presupuestos estatales impulsan a uno u otro, al ejército que tiene 10 años ya en las calles combatiendo al crimen organizado y ella es un factor de la población civil. Es decir, hay muchos que intentan usurpar parcelas del poder, ¿no?, frente a este vacío que en México padecemos. A diferencia de la transición española, la nuestra primavera democrática duró 15 segundos, digamos.
15 segundos.
No dio lugar a la emergencia de un entramado institucional. Lo único que generó fue un vacío presidencial, que todos agradecimos, pero que ha sido llenado tal cual por demasiados tiradores, como en el viejo oeste, sujeto a la ley del más fuerte.
Entonces no vale la pregunta de cualquier parecido de esta novela con la realidad circundante es mera coincidencia. No vale la pregunta.
Es absoluta coincidencia.
¿Recupera usted personajes de otras novelas en las que ha citado anteriores trabajos, ¿no?
Tal cual. De hecho, las tres novelas, y esta última no es la excepción, el personaje central es un detective colectivo, un detective coral formado por cuatro amigos.
La cofradía de los azules, ¿no?
Exacto. Es mi Sherlock Holmes, digamos, mi Wallander, que se va repitiendo en cada una de las tres, que se pueden leer indistintamente, pero tienen ese elemento común. Y lo hago así porque en México sería inconcebible vender la idea, hacer creer que un comisario de la policía va a ser incorruptible, capaz de investigar a sus jefes y llevarlos ante la justicia, ¿no? Eso nadie me lo va a creer. O que un Sherlock Holmes, valiente e inteligente, después de tres días de estar haciendo preguntas incómodas, no terminaría en una zanja degollado, ¿no? Es decir, hay demasiados demonios sueltos en mi país para recurrir a la usanza de la novela policíaca que descansa en esto, un comisario, un detective. Entonces tuve que pensar en cuatro personajes encumbrados de la sociedad mexicana, pero que a sí mismos se ven como justicieros, amigos entre sí desde la infancia, que no se quedan cruzados de brazos cuando un tema, una tragedia, les cae en el regazo.
Para que el lector vea que hay esperanza.
Para que el lector vea, exactamente, ese es...
Que hay esperanza, que nada es para siempre.
Así es.
Que el mal no es para siempre.
Y qué bueno que lo captas, porque pese a la cantidad de infamias de este, de la que da cuenta este thriller, que al final es una novela de suspenso, pues, sí, que te mantiene en una lectura trepidante,
sí,
pero que en el fondo, en efecto, hay un tono esperanzador que está reflejado por estos cuatro amigos capaces de arrostrar peligros, amenazas de muerte y demás, porque no quedan indiferentes frente a la tragedia de los otros.
Y esos cuatro amigos tienen dentro el virus del quijotismo, quizás, ¿no?, del Quijote.
Absolutamente. Como en realidad está mucho más repartido de lo que creemos, la gente que sale a una marcha a las calles, que firma un acuerdo para exigir rendición de cuentas, yo creo que los activistas políticos bien intencionados, yo creo que son legiones en nuestras comunidades, y es gente que al final no quiere refugiarse en la trinchera de su individualismo y piensa que hay esperanza en este mundo, ¿no?
Inevitablemente, Jorge, en México y fuera de México, ¿los caminos del poder terminan bifurcándose hacia la corrupción o no?
El poder y la corrupción, en efecto, hacen un maridaje muy frecuente, y no solo en nuestros países, sino prácticamente es un fenómeno universal. Lo que acabamos de ver en la elección de Trump, lo que vimos con la Volkswagen en Alemania misma, donde se supone que un imperio económico como tal no recurriría a un engaño fraudulento. casi la epidemia de casos de corrupción que se ha dado en España en los últimos 2 años, etcétera. Sí, el poder, como dice la clásica, corrompe sin duda. Y el único antídoto ante esto es el combate a la impunidad, ¿no? Desde luego. No es que haya un ADN que los pueblos latinos tienen en favor de la corrupción o no. La corrupción sucede allá donde el individuo que la comete asume que puede salirse con ella y que puede quedar impune, ¿no?
A usted le duele México, ¿no?
A mí me duele México, desde luego. Hay cosas inconcebibles y que no, sobre las cuales no podemos quedar indiferentes, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, la desaparición de 43 estudiantes por razones absolutamente absurdas, gratuitas, sí. Que no deberían suceder.
Eso es algo terrible, ¿no?
Cuesta trabajo concebirlo.
Pues un ejemplo de algo terrible que todos hemos visto en el mundo, porque es sobrecogedor todo lo ocurrido en ese momento con esos muchachos, ¿no?
O 70 y tantos periodistas asesinados en los últimos años que no han hecho más que tratar de denunciar al corrupto, al poderoso. Y entonces parece que el mal se sale con la suya al suprimir a estos pues humildes héroes, digamos, ¿no?
Jorge, hace un momento mencionaba a Donald Trump. La elección de este nuevo presidente de los Estados Unidos
afecta a México.
Afecta a México. Afecta a México y es una mala noticia para México y los mexicanos, Jorge.
Es una terrible noticia, es una tragedia, yo diría, inclusive. Primero, provoca un sentimiento de tristeza que 50 y tantos millones de nuestros vecinos hayan votado a favor de un individuo que nos convirtió en epíteto de la maldad. Literal, nos satanizó a los mexicanos. Es decir, Trumps hay en todo el mundo, estos narcisos exóticos obsesionados consigo mismo.
Pero solo uno es presidente de Estados Unidos.
Pero solo uno ha sido votado por 50 y tantos millones.
59 millones, casi 60 millones.
Casi 60 millones. Eso es lo que nos duele a vecinos con los cuales hemos coincidido 300 años. Sí. Y que ellos compren esta idea de lo mexicano como sinónimo de holgazanería, truculencia, maldad, etcétera, etcétera. Eso nos deja de entrada tristes. Y segundo, y todavía peor, muy preocupados, porque si Trump cumple la mitad de lo que ha dicho, sume a México en una crisis económica terrible, no solo por el envío de migrantes y lo que eso representaría para el empleo o para la delincuencia.
Para el comercio, sino para la economía, la vida cotidiana. ¿No?
Exactamente. México se ha volcado a un modelo económico basado en el Tratado de Libre Comercio que nos permite exportar a Estados Unidos buena parte de la planta industrial, ¿no? Si eso se trastoca, pone de rodillas a la economía mexicana.
Pero muro ya hay de separación, ¿no?
Sí, pero son 3.000 kilómetros de frontera. Hay un muro que cubre casi un tercio de eso.
Sí, más las barreras naturales, ¿no?
Sí, sí. Pero la gente sigue cruzando. Paradójicamente, y esa estadística se conoce poco, en los últimos 2 o 3 años el saldo casi es cero entre los mexicanos que van y los mexicanos que vienen. México ha estado creciendo a una tasa mayor que la de Estados Unidos desde hace 5 o 6 años promedio. El problema ahorita son más bien los centroamericanos, que están haciendo lo que los mexicanos hicieron hace 10 o 15 años y que, claro, pasan por territorio mexicano. Y luego el acumulado histórico en Estados Unidos, sí, de migrantes mexicanos que alcanzan varios millones,
¿no? Y que han votado. Y con derecho a voto, muchos de ellos.
Algunos con derecho a voto, sí.
¿A quién han votado esos mexicanos?
La gran mayoría, evidentemente, por el Partido Demócrata.
¿Pero cree que ha habido mexicanos que han votado a Trump?
28%, que es una cifra escandalosamente alta.
¿Por qué esos mexicanos han votado a Trump?
Son mexicanos de segunda o tercera generación, que en un momento dado consideran que les hace mala imagen los recién llegados, pobres, con baja educación, que están dispuestos a tomar cualquier empleo, etcétera, etcétera. Y ellos son, como digo, de segunda o tercera, y tratando de identificarse con el anglosajón, y en esa medida es que han tomado ciertas banderas de Trump para decir, es cierto, ya no traigan más, ¿no?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Jorge Cepeda Patterson, autor de esta novela Los Usurpadores, que es un thriller político. ¿Es Juego de Tronos?
Es un Juego de Tronos, tal cual, actualizado a este momento, pero tal cual en el sentido de que los contendientes por el poder están dispuestos a hacer cualquier cosa para deshacerse de sus rivales. Esa es la trama que jalonea la novela en su conjunto.
Ramón.
En la novela el tenis juega un papel clave, ¿verdad? Es un hilo conductor importante. ¿Se puede decir que hay algo del espíritu del matchball en esta novela?
Sí, hay un poco de eso. Yo me invento una especie de Rafa Nadal mexicano para como recurso. Porque el presidente,
Sergio Franco se llama.
Sergio Franco. Porque el presidente resulta que es un fanático del tenis, el mandatario. Y entonces le pide a su ídolo que le enseñe algunas técnicas para mejorar su tenis. Y acaba convirtiéndolo en su interlocutor y en su objeto de confesiones. Entonces a mí me sirve como un recurso para estos monólogos de diván en donde un presidente da cuenta de sus remordimientos, de sentirse incomprendido, de a ratos creer que es héroe, a ratos creerse responsable de los males del mundo. Y esto a los ojos, pues, de este tenista que con los ojos cuadrados se escucha lo que le están diciendo, ¿no?
Jorge Cepeda Patterson es economista, sociólogo, con estudios de doctorado en ciencias políticas en la Sorbona de París. Ha dirigido usted, es fundador de director de diarios como el Siglo XXI, Público, fue director del Universal. Es usted analista de radio, televisión, prensa escrita. Dirige un diario en las redes, si no me equivoco.
Sin embargo, MX.
Escribe usted novelas de éxito, gana usted el Planeta. Pero sobre todo me da la impresión de que usted es periodista de raza. Al final del camino usted es periodista de raza, ¿o no?
Sí, sin duda.
Donde esté una noticia y su explicación, que se quite lo demás, ¿no?
Hay mucho de eso. Y de hecho, para hacer novelas, he tenido en muchos ratos que encerrar en el closet, encerrar bajo cadena al periodista que quiere explicar, sacar moralejas, conclusiones, y las novelas no son así, pues. Entonces hay una parte del periodista que ayuda a la composición de una novela realista y hay otra parte en la que me estorba tanto que lo echo por la ventana, ¿no?
¿Alguna vez mientras estaba escribiendo esa novela se estaba usted casi asustando de lo que estaba escribiendo y de que la ficción se pudiera convertir un día en realidad?
Hay un poco de eso, y luego, en efecto, cuando al final uno le atina a una o dos cosas, sí, en efecto, queda un poco asustado, ¿no?
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna la lectura de esta novela que ha publicado Destino, Los Usurpadores, que ha escrito Jorge Cepeda Patterson, al que agradecemos su tiempo y sus minutos esta noche en La Linterna de la cadena COPE.
No, al contrario, muchas gracias por este espacio en estos micrófonos, un placer.
Hasta siempre.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.